Antes de entrar a Segunda de Reyes, quiero que nos podamos ubicar todos en el contexto de la gran historia de la Biblia. Y eso te va a servir no solamente para Segunda de Reyes, te va a servir cada vez que tú leas las Escrituras. Entonces, le mandé a Mike ahí los puntos y le dije, ora, bro, porque no sé cómo vaya a salir esto. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos guíe y que esto pueda ser de provecho para cada uno de los que estamos aquí el día de hoy. Padre, te bendecimos, Señor. Te adoramos, te damos gloria y honra a ti. Y venimos delante de ti, Señor, necesitados, dependientes de ti, sabedores de que solamente en ti, Señor, encontramos todo lo que necesitamos, que solamente tú puedes traer verdadera saciedad a nuestro ser, Señor. Solamente tú puedes saciarnos. Te pedimos para que el día de hoy tú hables a nuestro corazón, tú hables a cada persona, a cada uno de los que están aquí, Señor, que ellos puedan estar ciertos, seguros, de que tú has hablado a sus vidas, de que tú estás con ellos, de que tú sigues siendo Dios, que sigues sentado en tu trono, que sigues siendo poderoso y que tú sigues trabajando el día de hoy, Señor, en las vidas de las personas, de todos aquellos que se acercan a ti con fe, Señor, en humildad, en necesidad, Señor. Padre, guíanos, que sea para tu gloria, para edificación de tu iglesia. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a ver algo que se llama el drama de las Escrituras. Y el drama de las Escrituras básicamente lo tomé de un libro. Algunos de ustedes saben que estoy estudiando junto con Jorge Mendívil, estamos en el seminario y estamos estudiando acerca de los evangelios. Y mientras el profesor nos daba la clase, mencionó este libro, llamó mi atención, compré el libro y está genial. Y es algo que quiero compartir con ustedes, porque lo que quiero que veas es cómo la Biblia nos habla de una sola historia, pero también que tú y yo podamos ubicarnos al momento de estar leyendo las Escrituras, poder ubicar cuál es el sentido de lo que estamos leyendo. Eso es algo que cada vez que predicamos, cada vez que nos reunimos, insistimos, queremos que entiendas las Escrituras, pero también que te ubiques dentro de este panorama, dentro de este drama. Ahora, el título tiene que ver con una obra de teatro o con una novela. Y básicamente es un autor, el que lo escribió, que se llama Craig Bartholomew y Michael Guggin. Ellos lo que hacen es que separan como en episodios la historia bíblica. Y quiero comenzar con un resumen que quizás tú ya conoces, porque aparece en muchos libros o se menciona mucho. Por ejemplo, si has escuchado o leído alguna plática de la coalición por el Evangelio, se habla del gran panorama de la Biblia o de la metanarrativa de la Biblia, que es un nombre más rimbombante. Y básicamente, si puedes poner por favor el segundo slide, nos habla de que la historia bíblica está dividida en cuatro grandes actos. Básicamente, esos son los cuatro grandes actos, que es la creación, la caída, muchachos, tanto que me esforcé con la letra y me la cambiaron ahí. Pero bueno, es la creación, la caída, la redención y la restauración. Si tú tomas la Biblia y desde arriba así pudiéramos ver los temas, la Biblia, la historia bíblica nos presenta estos cuatro grandes episodios. Comienza la Biblia en Génesis y comienza hablándonos de un Dios creador, un Dios que creó todas las cosas. Y dice la Biblia que cuando Dios creó las cosas, ¿cómo eran? Creó esto y vio que era bueno. Creó todo en armonía. Dios hizo la creación y después, rápidamente, Dios crea capítulo 1, capítulo 2. En el capítulo 3, el hombre atenta contra Dios. El hombre se rebela contra Dios y es lo que conocemos como la caída. A partir de Génesis 3 vemos la caída. Ahora, la caída, lo que sucede no es solamente la desobediencia de un hombre o de una pareja, de un hombre y una mujer, sino que allí estamos representados todos los hombres. Y las consecuencias no solamente vienen para Adán y Eva, las consecuencias vienen para toda la humanidad a lo largo de la historia. Las consecuencias vienen sobre la creación. Pablo en Romanos 8 habla de la degradación que la creación sufre por causa del pecado. Y entonces, en un mundo donde todo parece que está mal, y simplemente tienes que leer noticias sobre tu alrededor y decir, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, es consecuencia de la caída. Es el pecado que entró en el mundo, el pecado trajo la muerte y la muerte pasó a todos los hombres, dice Pablo. Así que lo que vemos es que Dios toma la iniciativa y entonces comienza un plan para rescatar al hombre, pero de hecho para restaurar toda la creación. Y es lo que vemos allí. Cuando hablamos de redención, estamos hablando del plan de Dios para que por medio de Jesucristo haya perdón de pecados y para que en su regreso finalmente, si ponen la lámina otra vez, por favor, venga la restauración. Y la restauración tiene que ver con recrear todas las cosas. La Biblia nos da anticipos. En el Nuevo Testamento nos dice, por ejemplo, cuando Pablo habla de nuevas criaturas, está apuntando a esa restauración final que viene en Apocalipsis, cuando hay nuevos cielos, hay nueva tierra, donde ya no hay muerte, donde no hay sufrimiento. Así que vemos la historia bíblica resumida en cuatro grandes episodios: creación, caída, redención y restauración. ¿Hasta aquí me vas siguiendo? Ahora, hay algo importante, porque en todos estos cuatro episodios hay un aspecto importante que no aparece tan explícito. Al final, cuando yo digo restauración, pongo una corona, porque hablamos de que Jesús va a regresar como rey. Y precisamente hay un aspecto que aquí no aparece, y por eso me gustó esta extensión del drama de la historia bíblica, porque nos presenta la historia del reino. Y la historia del reino es importante porque cuando tú lees los evangelios te vas a dar cuenta que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la predicación de Jesús, y esa es la predicación no solamente de Jesús, esa es la historia que vemos desde el libro de Génesis. Así que estos autores lo que hacen es que extienden estos cuatro episodios o estos cuatro escenas a seis, y le ponen, si pones por favor el otro slide, le ponen entonces el drama de las escrituras en seis actos. Y el primer acto tiene que ver con la creación, como lo vimos ahorita, y es Dios establece su reino en la creación. El segundo acto es la rebelión en el reino, estamos hablando de lo mismo, la caída. El tercer acto, el rey escoge a Israel y es la redención iniciada. El cuarto acto es la llegada del rey, la redención alcanzada. El quinto acto es difundiendo la noticia del rey, la misión de la iglesia. Y el sexto acto es el regreso del rey, redención completada. Y en estos seis actos aparece esta faceta de la salvación o de la historia bíblica que tiene que ver con el reino. Y es lo que quiero que tú y yo exploremos, porque en esos seis actos se desarrolla la historia bíblica. Si quieren, dejen por favor el slide nomás por si están apuntando. Porque a lo largo de cada uno de esos actos vamos a ir viendo cómo las escrituras están organizadas para narrarnos esta historia. Pero como decía ahorita, no solamente quiero que entiendas eso, sino quiero que tú también puedas ubicarte en este drama. Que tú puedas ver que eres parte de esto que Dios sigue haciendo el día de hoy. Así que vamos a comenzar con la primera escena, el primer acto, que es Dios establece su reino y es la creación. Si tú estuviste con nosotros el año pasado, tú te acuerdas que hablé del rol de Jesús como el profeta, el sacerdote y el rey. Hablé de esa triple función de Cristo como se nos describe en las escrituras, y vimos un poco de esto. De hecho, esto ha sido parte de ese entendimiento progresivo que Dios nos ha ido dando, y ha sido una bendición, porque veíamos que al principio, si tú lees tu Biblia, ve a Génesis capítulo 1, y cuando tú lees el primer versículo, mira cómo comienza: en el principio creó Dios. Libro de Génesis comienza describiendo quién es Dios. Y quiero que pienses en esto, porque cuando se escribe este libro, las naciones tenían sus propios conceptos acerca de la creación, tenían sus propios conceptos acerca de Dios. Y lo que Dios está haciendo es revelarse a sí mismo. Dios es un Dios que habla. Él se comunica y lo hace a través de las escrituras. Y cuando Él se revela a Moisés, que escribe el libro, comienza diciendo: en el principio Dios creó. Y lo que está haciendo es una definición de Dios. Todo lo que existe, todo lo que tú y yo podemos ver y disfrutar en esta creación, es obra de una persona. No es obra del azar, no es obra de la casualidad, es obra de un creador. Es Dios. Dice: en el principio creó Dios. Y lo que estaba haciendo es mostrar Dios quién es Él. Y sabes, hace unos miércoles Moisés nos habla, Misael nos hablaba acerca de la adoración. Y decía que nosotros adoramos a este Dios trino, y una de las razones por las cuales le adoramos es porque Él es el creador. De hecho, si tú vas a Apocalipsis en el capítulo 4, mientras el Señor está sentado en su trono, dice que los seres vivientes alrededor de Él están adorando. Y en el capítulo 4 dice allí en el versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que la razón por la cual estos están adorando al Señor, todos estos seres celestiales, dicen: tú eres el creador de todo. Así que el libro de Génesis comienza mostrando quién es Dios y por qué tenemos que adorarlo. Él es el creador. Ahora, a medida que tú avanzas en los primeros capítulos de Génesis, yo te decía que capítulo 1 y capítulo 2 nos hablan de la creación. Lo que tú ves es que Dios está hablando y cosas están sucediendo. Está creando de la nada. Dios crea de la nada. Él no necesita materia prima, no necesita materiales, Él crea de la nada. Él simplemente habla y las cosas son. Y dice aquí que va creando las cosas y se repite esa frase que mencionábamos ahorita. Por ejemplo, si tú ves allí en el versículo 10: y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Así de que vas a ver que eso se repite en el versículo 12, al final dice: y vio Dios que era bueno. Y lo que nos está diciendo es que todo lo que Él estaba creando en armonía. Dios está creando todo en armonía. Crea cielos, crea la tierra, crea los animales. Y en el versículo 26, sabemos que dice el verso 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y decíamos que Dios tomó la decisión de poner al hombre y a la mujer como sus vicerregentes en la creación. Él es el rey, Él está sentado en el trono, pero Él puso a alguien a su imagen en la tierra y le dio la instrucción de que gobernara, de que señoreara sobre toda la creación. Y básicamente, cuando hablamos del reino, Dios estaba estableciendo su reino y tenía ese lugar particular en toda la creación, que era el jardín del Edén, donde tenía comunión con los hombres, donde tenía armonía con los hombres y donde Adán y Eva tenían armonía como pareja. Eso es bien interesante. Quizá podamos, si tú y yo vemos esto, fíjate cómo es que Dios crea a la mujer. Cuando el hombre está solo, dice que él tiene este trabajo de estar labrando la tierra. Dice en el capítulo 2, en el versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Le dio responsabilidades. Adán no tiraba barra en el huerto del Edén. Adán tenía responsabilidades y él era el que tenía dominio en la tierra. Y dice el verso 16: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y lo dice el verso 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dice que duerme Adán, toma una parte de él, crea a la mujer, se la entrega. Adán alucina cuando la ve, dice: esta es carne de mi carne, este es hueso de mis huesos, esto es como yo. Y dice que, si vas al final del capítulo 2, versículo 23, dice: Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué está diciendo? Básicamente que en esta relación de Adán y su mujer no había vergüenza, no había nada que ocultar, era una relación transparente, había armonía. Ahora, no se peleaban por la quincena. No había discusiones de ese tipo, si se fijan, era ayuda idónea. Algo pasó, familia, algo pasó. Por lo que tú y yo pagamos consecuencias el día de hoy. Pero lo que vemos aquí es que la creación entonces era de armonía. Todo lo que Dios había creado era bueno. El hombre, imagen de Dios, y el mundo como el reino de Dios. Y esto implicaba que Dios tenía armonía con su creador. Esto implicaba que Dios tenía armonía con sus semejantes. Esto implicaba que el hombre tenía armonía con toda la creación. No había problemas de contaminación, de sobreexplotación del agua. No había esos problemas. El hombre estaba señoreando sobre todo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando pasamos al acto 2, al segundo acto, cuando hablamos de la caída, lo que tú y yo tenemos que preguntarnos es por qué el mundo de hoy no se parece a lo que nos describe Génesis. Y esa es una de las razones por las cuales muchas personas toman esta situación como un pretexto para decir que no creen en Dios. Si Dios existiera, no hubiera tantos problemas en el mundo. Si Dios existiera, los niños no sufrirían. Si Dios existiera, no permitiera que el mal estuviera presente. El problema es que no conocen la historia. Las personas que piensan así no conocen lo que nos dice el drama en el segundo acto. El hombre tenía libertad completa en el huerto. Dios lo había puesto a que señoreara sobre todas las cosas. Dios lo único que le dijo es: confía en mí, de esto no comas. Ahora, es todo un tema que podemos hablar en su momento acerca del libro de Génesis. Pero lo que quiero que veas es esto. Dios le había dicho: puedes comer de cualquier árbol excepto de este, porque el día que comas vas a morir. Ahora, Adán y Eva vieron el fruto. Y tú sabes la historia de la serpiente. Podemos culpar a la serpiente. Vete al capítulo 3 de Génesis. Verso 1 dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y dice que la serpiente le dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y comienza una discusión muy interesante, porque tienes a una mujer discutiendo con una serpiente y aparentemente su esposo está parado ahí viendo como a cierta distancia, sin hacer nada. Lo que vemos aquí es que básicamente la tentación para el hombre y la mujer es la autonomía. Dice: Dios no quiere que tú seas independiente. Dios quiere que tú estés confiando en Él solamente, porque el día que tú comas de ese fruto, Él sabe que tú vas a ser como Dios. Y dice que entonces la mujer vio que el fruto se volvía más bueno. Cuando dijo: vas a ser como Dios, dice allí en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora quiero que veas el verso 6 en la NTV, nada más para que no le echemos la culpa a la mujer, ¿no? La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. Así que Adán estaba allí parado nomás como viendo, qué interesante la conversación de Eva con la serpiente, ¿no? Y no hizo nada. Ahora tú sabes que cuando el Señor viene, le pregunta a él qué hicieron. ¿Por qué? Porque algo pasó. En el huerto vemos que algo sucedió. Dice allí en el versículo 7, dice que comieron, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Te fijas que algo pasó? Ahora, primero, no murieron inmediatamente, pero murieron. Van a morir más adelante. Y de hecho Pablo dice que reinó la muerte desde Adán en adelante, aunque no pecaron de la manera que lo hizo Adán. Y lo que pasa es que algo se rompió en la relación entre ellos, pero no solamente entre ellos. Algo sucedió en su relación con Dios. Dice ahí en el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Eso es lo que pasó, familia. Este engaño de querer ser autónomo. La palabra autónomo básicamente es tu propia ley. De hecho, ¿te acuerdas cuando Pablo en Efesios 2 dice que los hombres naturales viven de la manera que vive Satanás, obedeciendo sus propios deseos? No me creen, ¿verdad? Vete por favor a Efesios 2. Efesios 2. Chécate. En Efesios 2 describe, si lo puedes poner en NTV, por favor, desde el verso 2. Vivían en pecado, dice, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Verso 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Así de que la tentación de Adán y Eva de ser autónomos es el mismo deseo y la misma actitud que manifestamos todos sin Cristo. Es, yo soy mi propio Dios. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Yo no dependo de nadie. Es el hecho de poner tus propias normas y tus propias leyes. Pero vemos que sí hubo consecuencias. La relación se rompió. Es más, es bien interesante porque si vas a Génesis 3, quiero que veas las consecuencias que se mencionan allí. Ya sabes, primero los hombres nos hicimos el hábito de culpar a la mujer. En el verso 12, por favor. Si lo puedes poner en NTV. Génesis 3, verso 12. El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Verso 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Verso 14. Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Siguiente. Ponlo en el TV, por favor. Y pondré hostilidad, le dice a la serpiente, entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza y tú le golpearás el talón. Siguiente. Luego dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y mira esta parte, pero haz de cuenta que no te lo dije. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Verso 17. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Verso 18, te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Verso 19, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Vino maldición, vino la armonía, se rompió. Se rompió con Dios, se rompió con los demás y se rompió en toda la creación. Tú sabes que inmediatamente después se nos habla de la familia de Adán y Eva y lo primero que vemos es un homicidio entre hermanos. Así que hubo consecuencias. Ahora, ¿qué sucede? Todavía estamos en Génesis, estamos en capítulo 4 de Génesis, pero ese es el gran problema de los hombres. Lo fue en Génesis, lo sigue siendo hoy, familia. El sufrimiento, el dolor, la maldad, las enfermedades, la degradación en general es consecuencia del pecado. Es consecuencia de querer vivir separado de Dios. Y lo que vemos entonces es que Dios tenía su plan. Dios no iba a dejar que las cosas se quedaran así. Él ya tenía un plan trazado desde antes de la fundación del mundo, nos dicen las Escrituras. Y en el tercer acto vemos que el rey, el Señor, escoge una nación. Escoge a Israel. Pero lo hace, si quieres, en dos partes. Este drama, en este acto, tiene dos escenas. Lo primero que hace el Señor es que escoge un pueblo. Y de la nada, tú estás en el libro de Génesis, y por eso Génesis es fundamental para el resto de las Escrituras, y llegas al capítulo 12. Acuérdate de algo, Israel no existe aquí. Pero Dios habla a un hombre. En el capítulo 12, se nos dice en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Ahora, quiero que te fijes en el lenguaje. Verso 2 dice allí, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeran, a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ¿cómo termina el capítulo 3 de Génesis? Maldición. Maldita la tierra, dolor en el vientre, degradación en la tierra. Pero en este pasaje, en el capítulo 12, Dios muestra que está echando a andar su plan para revertir la maldición de sobre la tierra. Y toma un hombre y le dice, te voy a bendecir a ti, tu familia va a ser bendecida, todas las naciones van a ser bendecidas a través de ti. Y ese es Dios comprometiéndose, Dios haciendo un pacto con Abraham. Así que escoge a este hombre en este proceso que Dios inicia para revertir las cosas. Si tú vas al capítulo 15, Dios le promete a este hombre un hijo. Tú sabes que eran su esposa, no podía tener hijos, Sara. Y dice en el capítulo 15, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham en el verso 2, si lo puedes poner en NTV por favor. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Pero mira lo que dice el Señor, tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Verso 4, después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Dios le promete un hijo y Dios allí en el mismo capítulo 15 se compromete, nuevamente ratifica su pacto, pero lo hace de una manera visible. ¿Cómo lo hace? En el versículo 8 le dice, y el Señor dice, y él respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que heredará esta tierra? Le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó él todo esto, lo partió por la mitad, lo puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Qué significa esto? Hemos hablado de los pactos. El pacto básicamente lo que hacía es que tú comprometías algo con otra persona independientemente de lo que la otra persona hiciera. Era un pacto, era de manera unilateral. Dios dice, yo te voy a dar esta tierra. Y dice, ¿cómo voy a saberlo? Dijo, trae esos animales, pártelos a la mitad. Y dice que los abrió, los puso uno enfrente del otro. Y él se queda dormido, pero cuando despierta, ve que hay una antorcha que está pasando por el medio de los animales. Y esa es la manera en que se hacía un pacto en la antigüedad. El que se comprometía, abría el animal y decía, que así me haga el Señor si yo no cumplo lo que estoy prometiendo. Dios está dando la seguridad de que Él va a traer a sus generaciones posteriores, dice, a la cuarta generación van a venir a esta tierra. ¿Se acuerdan en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que Abraham, Isaac y Jacob, ellos moraron como extranjeros en la tierra prometida, porque ellos vivieron ahí sin poseerla? Dios le dice, tú vas a vivir aquí, luego van a ir a Egipto, van a estar 400 años como esclavos, pero la cuarta generación van a regresar y van a tomar la tierra. Así que Dios le da esta promesa. Dios está escogiendo a una nación que no existe todavía, y lo primero que hace es que toma a este hombre. Tú sabes que después viene su hijo Isaac, tú sabes que después viene Jacob, vienen las 12 tribus. Dios permite que ellos caigan como esclavos en Egipto, pasan 430 años y después Dios levanta a Moisés para sacarlos de allí. Ahora, si tú te fijas, ya pasamos Génesis y llegamos a Éxodo. Todo eso es parte de este drama, acto 1, acto 2 y acto 3. Dios está escogiendo a esa nación. Ahora, Dios saca al pueblo de Israel, lo lleva por el desierto, y lo que sucede ahí, Dios le dice, ustedes van a ser mi pueblo, van a ser una nación singular, van a ser como ninguna otra nación en el mundo. Pero tú ves que Dios lo primero que hace es, después de que los saca de Egipto, los lleva al monte Sinaí. ¿Te acuerdas del monte Sinaí? Éxodo 19, lo vimos hace poco también en el libro de Hebreos. Y Dios le da leyes. Dios se manifiesta al pueblo, porque acuérdate, Dios es un Dios que se revela a sí mismo. Dios se da a conocer, porque el pueblo tiene que aprender otra vez quién es Dios y cómo es Dios y cómo puedes convivir con Dios. Recuerda que la armonía se rompió en el huerto del Edén, y ahora Dios está tratando con pecadores. Y en el capítulo 19, Dios se manifiesta en el monte y dice en el verso 7, vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalo hoy y mañana, laven sus vestidos, estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Qué pasó? Truenos, nubes, relámpagos y la voz de trueno. ¿Y qué dijo el pueblo? Dijo mi mamá que siempre no. Moisés, que Dios hable contigo, no queremos que Dios nos hable a nosotros. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. ¿Y sabes qué? Tenían razón. El Señor les dijo, si se acercan al monte, van a morir. ¿Por qué? Porque yo soy santo y ustedes no. Y Dios entonces, en Éxodo, se manifiesta, capítulo 20, le da leyes, después le da las tablas. Viene el libro de Levítico, les enseña cómo ser limpio ceremonialmente para adorarlo y para acercarse. Tenemos la historia en Deuteronomio que los prepara para la entrada a la tierra prometida. Josué, vemos que lleva al pueblo para que conquisten la tierra, y vemos que Dios está cumpliendo su plan, está llevando adelante. Ahora, el pueblo cruza el río Jordán y llega a la tierra prometida y se establece allí. Y hay una peculiaridad en el pueblo de Israel: no tienen rey, su rey es Dios, pero en la tierra no tienen un rey, tienen jueces. Dios pone líderes en las diferentes tribus, y Dios quiere poner a Israel como modelo a las naciones. Israel es una nación singular, una nación apartada para Dios, Pero ¿sabes cuál fue el problema? Israel falló en mostrar la gloria de Dios. ¿Se acuerdan la frase célebre en el libro de los jueces? Si vas al libro de los jueces, por favor, acompáñame. Jueces repite vez tras vez esta fórmula. Dice, en Jueces, okay, dice allí, su frase célebre era, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice allí, se me perdió. ¿Quién lo tiene? Ok, ahí está, perfecto. Dice, como no había rey, el problema es que no tenían un rey. Y en el libro de los jueces había un ciclo que se repetía continuamente. Dios liberaba al pueblo de sus enemigos alrededor. Pero luego el pueblo se olvidaba de Dios. Se regresaba al pecado. Dios entonces veía que el pueblo estaba pecando. Dios los abandonaba a sus consecuencias. Venían los enemigos, oprimían al pueblo de Israel. El pueblo de Israel clamaba a Dios. Dios levantaba a un juez que los liberaba. Entonces el pueblo estaba libre, se le olvidaba, volvía a pecar. Dios los volvía a dejar, venían los enemigos, los oprimían, el pueblo se quejaba, clamaba a Dios, Dios los rescataba y así estaban. Y dicen, es que no había un rey. El problema del pueblo es que no había un rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que llegamos al libro de Samuel. En primera de Samuel se escoge por primera vez un rey. Se escoge a el rey Saúl. Pero en el capítulo 15... rápidamente vemos que Saúl como rey no es precisamente el mejor rey. En el capítulo 15 Dios lo desecha simplemente porque no está obedeciendo a Dios, porque menosprecia la palabra del Señor. De hecho, le dice allí en el versículo 22, si lo puedes poner en NTV por favor. Primera de Samuel 15, 22. Dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y esa es la realidad familiar. Dios se complace en la obediencia. Así que vemos que después de él viene David, después viene Salomón, ya lo vimos, y después el reino se divide. Allí estamos, terminamos Primera de Reyes y vamos a empezar Segunda de Reyes, que va a llevar al pueblo de Israel en decadencia ya, lo va a llevar hasta el exilio. Este reino dividido va a sucumbir ante naciones extranjeras. Pero lo que quiero que veas es que en ese contexto, después de que viene el exilio, lo que queda de la historia del pueblo de Israel son los profetas. Los profetas que durante este tiempo que vamos a estar viendo de Segunda de Reyes o del tiempo de los reyes están advirtiendo al pueblo, y otros profetas que cuando son llevados cautivos a Babilonia, ellos comienzan a profetizar de que el Señor va a tener misericordia del pueblo, que va a cumplir sus pactos y los va a hacer regresar a la tierra prometida. Y vamos a ver cómo Esdras y Nehemías nos narran eso. Lo que quiero que veas es que en ese periodo es que está la promesa. Por ejemplo, acompáñame a Jeremías. Jeremías le toca este periodo donde el pueblo es llevado cautivo. Pero quiero que veas, si tú has leído Jeremías, sabes que Jeremías es, la dicen, el profeta llorón, ¿no? Pero con buena razón. En el capítulo 7, él está quejándose y él ha estado viendo lo que está sucediendo, toda la opresión que hay, tú puedes ver aquí cómo el Señor advierte de las diferentes situaciones que están pasando. Pero si vas al capítulo 12, donde Jeremías comienza a quejarse, en el capítulo 12, en el verso 1, dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste, se echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a las ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Básicamente está diciendo Jeremías: Señor, ¿por qué les va bien? ¿Por qué les está yendo bien a todos los que se portan mal? ¿Te acuerdas tipo Salmo 73? Él está quejándose, él está diciendo: ¿por qué están prosperando? Pero mira lo que le dice Dios, la respuesta en el verso 5. Le dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguros, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Básicamente puso el meme ese de: y vendrán cosas peores, ¿no? Básicamente le está diciendo eso: te cansaste corriendo con los de a pie, imagínate cuando vengan los de a caballo. El Señor le está advirtiendo: se va a poner peor. No llores, porque esto todavía no es nada. Y Dios cumple, Dios termina haciendo juicio sobre la nación de Israel, que tuvo siempre este problema de la desobediencia, de la idolatría. Y lo que vemos es que en mismo Jeremías hay esta promesa que también vimos en el libro de Hebreos, en Jeremías 31. Si vas a Jeremías 31, verso 31, dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Dios anuncia el nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Verso 32: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y eso es lo que Dios ha querido hacer desde el principio. Él dice: yo quiero ser su Dios, quiero que ustedes sean mi pueblo, pero no lo voy a hacer como lo hice con Israel, porque Israel, aunque yo fui un marido, ¿te acuerdas de Oseas? Cuando el Señor hace esta comparación con el profeta Oseas y su mujer que era prostituta, dice: así ha sido Israel conmigo, yo he sido un esposo para ellos, pero ellos me han abandonado por los ídolos. Y dice: no importa, dice el Señor, yo voy a hacer ese pacto nuevo, donde yo ahora les voy a cambiar el corazón. No van a ser unas tablas de la ley, va a ser ahora una operación en el corazón. ¿Cómo termina este acto, esta historia? En el exilio. El pueblo de Israel está exiliado. Unos cuantos han regresado para reconstruir, pero termina como Dios había anunciado que sería si ellos no cambiaban sus caminos. Y luego sucede algo bien interesante. Hay un periodo de 400 años donde no se escucha la voz de Dios. Ahora, no es que Dios no estuviera hablando, pero durante 400 años, el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, suceden un reino tras otro. Sí, están los babilonios, vienen el imperio griego, viene el imperio romano, está la rebelión de los macabeos en el Inter. Viene un imperio tras otro y todo eso está preparando el camino para la recepción del rey Jesús, que es el cuarto acto. El cuarto acto es la llegada del rey. Y quiero que veas algo, porque si tú ves los evangelios con estos lentes que estamos viendo, te vas a dar cuenta de que los evangelistas consideraban todo este panorama que te acabo de mencionar. Tú ve el libro de Mateo, abre el capítulo 1 del libro de Mateo y quiero que veas el versículo 1 del libro de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué toma el evangelista primero que nada estos dos personajes? Porque a Abraham se le dijo que iba a ser bendición y bendecir a la tierra a través de su descendencia, y porque a David le dijo en 2 de Samuel capítulo 7 que le daría rey para siempre de su casa. Y lo que hace Mateo, dice: hey, iglesia, volteen al pasado, porque es la misma historia. Dios, el que puso el reino en el huerto del Edén, por causa de la caída, han venido todos estos dramas, todos estos episodios, pero el plan sigue siendo el mismo. Dios va a cumplir sus promesas. Así que dice Mateo, este Jesús, ¿quién es este Jesús? Este Jesús es el hijo de Abraham. Este Jesús es el hijo de David. Y entonces tú te vas a dar cuenta que empieza una preparación para este rey que está viniendo para que seamos redimidos. Ahora, si tú te fijas en algo, ve a Marcos. Marcos comienza de manera diferente. En Marcos, él comienza el versículo 1 diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego dice: como está escrito en Isaías. Y comienza nuevamente volteando hacia atrás a las palabras de Isaías, a las palabras de Malaquías. Y luego dice allí, cuando Jesús comienza su ministerio, vete al versículo 14, ahí en capítulo 1 de Marcos, versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús sabe lo que la nación está esperando. Han pasado siglos y la expectativa es la misma. Jesús llega y Jesús conoce toda la historia y Jesús se presenta como: ha llegado el momento. El reino está aquí. Así que Jesús llega proclamando las buenas nuevas. El tiempo ha llegado, el reino ya está aquí. Él es el Mesías esperado. Y entonces Jesús se prepara para su misión. Jesús es bautizado, aunque no hay necesidad de que fuera bautizado. Dice: es necesario que se cumpla toda justicia. Él es bautizado, él es obediente a sus padres. Y yo les he dicho que esto me fascina pensar que el creador del universo, el Dios que hizo todas las cosas, se sujetó en un cuerpo de 3 kilos y medio para que su mamá y su papá lo cambiaran y lo alimentaran, y estuvo sujetos a papás imperfectos, pecadores humanos, pero él fue obediente al propósito que Dios tenía para con él. Así que Jesús comienza a revelar el reino a través de sus actos. ¿Cómo reveló Jesús el reino? ¿Se acuerdan cuando en Lucas Jesús llega y toma el rollo de Isaías y dice que comienza a leer la escritura? Está en Lucas 14. Lucas 4, verso 14. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y verso 20 dice: y enrollando el libro, lo dio a los ministros, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Dice, todos se quedaron viendo. ¿Y qué hizo Jesús? Saliendo, comenzó a sanar personas, a darles vista a los ciegos, a liberar endemoniados y a mostrar que con sus obras el reino había llegado. Jesús por eso hizo los milagros, familia. Jesús no fue un hacedor de milagros para atraer a las personas. De hecho, esa fue la tentación que el diablo le puso a Jesús cuando ayunó. En Mateo 4, tú te vas a dar cuenta que Jesús tenía hambre y el diablo se le aparece y le dice: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? Jesús ¿Qué dijo Pablo de Jesús en Filipenses 2, capítulo 5, versículo 5 en adelante? Dijo que se había despojado de sus privilegios. Jesús no tuvo como algo a qué aferrarse el ser igual a Dios, sino que dejó todos sus privilegios y se humilló para venir como hombre. Jesús podía haber, deja tu pan, podía haber convertido en camarones si quería las piedras, pero hubiera hecho uso de sus privilegios. Y él tenía que venir como hombre y humillarse. La tentación de Jesús en el desierto fue el no hacer uso de sus privilegios. Le decía, tírate, al cabo te van a cachar y todos te van a ver. Imagínate todos el espectáculo, que te tires un clavado y que los ángeles vengan, todos van a creer en ti. Y Jesús dijo, escrito está. Así que Jesús se presenta con sus actos, está mostrando lo que es el reino a través de sus obras. Jesús forma una comunidad del reino, llama a los desprotegidos, llama así a los discípulos, los envía para que proclamen su nombre, los instruye, los prepara. ¿Para qué? Tú sabes que Jesús va a la cruz, muere, resucita, y Él ahora toma esta comunidad y en el quinto acto, entonces Él envía a su iglesia. Y Él envía a su iglesia. De hecho, Lucas termina su evangelio precisamente como va a empezar el libro de los Hechos. Tú agarras el evangelio de Lucas y te vas a Hechos y es una historia continuada. Y lo que hace, mira los primeros capítulos, el primer capítulo del libro de los Hechos. En tu casa puedes leer Lucas y ya te pones al tiro para que sepas. Pero aquí en el capítulo 1, lo que dice en el versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que se lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Jesús les dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir, pero ahora ustedes van a seguir con este trabajo, con esta misión. Va a venir el Espíritu Santo que es prometido y entonces ustedes van a predicar estas buenas noticias hasta lo último de la tierra. Tú sabes que en capítulo 2 viene el Espíritu Santo y todo esto en realidad, familia, es la obra del Jesús exaltado a través de su iglesia. Jesús es el que sigue haciendo la obra, pero lo hace ahora a través de su iglesia. Él ya no está físicamente aquí, pero por medio de su Espíritu Santo, ahora tú y yo continuamos con esta labor que Él hace. Y lo que quiero que veas es esto. La iglesia está continuando la labor de Jesús. Y yo te decía que quiero que veas esta historia, pero quiero que te ubiques donde estás tú. Porque la historia, el drama no ha terminado. El último de los actos, el sexto acto, es el regreso del Rey. Cuando Él regrese, no solamente ya no va a haber maldad, dice que cielos y tierra van a ser renovados. Dice que volveremos a la armonía que había en el huerto. Si tú ves, por ejemplo, capítulo 21 de Apocalipsis. Capítulo 21. Desde el versículo 1, vi un cielo nuevo, ponlo en ETV por favor. Entonces vi un cielo nuevo, una nueva tierra, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar, verso 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos. Verso 4, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Los discípulos le preguntan, Señor, ¿vas a restaurar el reino? Y ellos veían el reino de esta manera. Viene Jesús, todo lo viejo pasa, aquí está el reino, empieza ya. Pero lo que vemos después a través de Pablo es que Jesús viene y viene el nuevo reino, pero tú y yo vivimos en este pedazo. No, no lo cachaste, ¿verdad? Mira, tú y yo estamos aquí, entre el viejo siglo y el nuevo siglo, entre la vieja creación y la nueva creación. Tú y yo somos nuevas criaturas que seguimos viviendo en un mundo caído, hasta que Él regrese por segunda ocasión, que todas las cosas sean hechas nuevas, que nuestros cuerpos sean glorificados, el pecado, la muerte no existirán más. Pero mientras tanto, tú y yo estamos aquí, y tú y yo somos parte de este drama, y tú y yo tenemos trabajo que hacer, somos parte de esta misión. Él llamó a su comunidad, llamó a los suyos para que hablaran este mensaje, para que vivieran como su pueblo, para que fueran, ahora sí como dijo Jesús, que todos pudieran ver por el amor que tenían que eran sus discípulos. La pregunta es si tú eres parte de la comunidad o eres parte de los que están fuera todavía. Si tú ya entiendes el problema del pecado y sus consecuencias, y si has abrazado a este Salvador que vino a morir por ti y por mí, este Salvador que regresa, hasta entonces, familia, todo va a ser restaurado. Mientras tanto, los cristianos vamos a seguir muriendo, nos vamos a enfermar también, vamos a padecer, vamos a luchar como todos los demás, con la diferencia de que tú y yo sabemos cómo termina la historia, con la diferencia de que tú y yo no estamos solos porque tenemos el consuelo del Espíritu Santo, con la diferencia de que tú y yo podemos animarnos porque vivimos en una comunidad del reino donde el Señor nos guía, nos aconseja, donde dependemos de Él todos los días. ¿De qué lado estás? ¿Cómo termina la historia? Vete al capítulo 22 de Apocalipsis. En tres ocasiones, 22:7, ponlo por favor en NTV. Tres ocasiones dice. 22:7 primero dice, aquí vengo pronto. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Vete al verso 12, por favor. Verso 12. Dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Vete al verso 20. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y así termina este drama, familia. El Señor regresa. El Señor regresa. Y esto, otra vez, cada vez que tú vayas a tu Biblia, que empieces a leer algo, recuerda cuál es el drama, cuál es la historia, cuál es el plan desde el principio y cómo termina esto, para que podamos ubicarnos. Pero sobre todo, más importante, ubícate tú en el drama. ¿Dónde estás tú? Amén.